Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, el mensaje de Dios al hombre para que éste conozca el significado de la vida aquí en la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
En esta ocasión presentamos la exposición del pasaje bíblico Lucas 5, del 1 al 11, titulado Jesús es el Señor, predicado el 25 de diciembre de 2003 por el predicador Carlos Treviño. Estamos empezando el 25 de diciembre de 2003 la predicación de esta noche jueves, en donde tenemos poca asistencia, pero sí estamos inclusive probando este CD que por primera vez estamos pasando a la computadora. Vamos a hacer un pequeño estudio sobre el libro de Lucas. El libro de Lucas, es que acabo de empezar la grabación, está grabando, y nos vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo 5. Vamos a ver un pequeño estudio, muy bonito, del capítulo 5 del libro de Lucas. Es un pasaje importante porque nos da una decisión a tomar muy importante en nuestro caminar cristiano. Y el estudio lo podríamos inclusive titular, ¿es Cristo el Señor de tu vida? Vamos a orar, vamos a pedirle a Jaime por favor que nos guíe en una pequeña oración para empezar el estudio.
Señor, buenas noches. Muchísimas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo, Señor, tu palabra. Señor, te pedimos esta noche que ablandes nuestros corazones para que tu palabra entre y pueda ser utilizada, Señor, día con día en el mundo donde tú nos vayas poniendo para que pues se vayan acercando las personas a ti, Señor, que sabemos que por ahí es el camino donde debemos de estar. Te pedimos por todas las personas que no han llegado, que no han podido venir, las que salieron de vacaciones, cuídelas, bendícelas y tráelas con bien, Señor. Y te pedimos en especial esta noche para que seas tú, Señor, el que hable por Carlos, para que pues entendamos muy bien, tengamos mucho conocimiento y mucha sabiduría de ti, Señor, esta noche. Te damos muchas gracias y te pedimos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, Señor. Aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 5, empezando en el versículo 1, la palabra de Dios dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este es un pasaje muy bonito, muy importante, en donde Jesús quiere darnos una enseñanza de primera línea, esencial. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice la palabra de Dios que lo hacemos el Salvador de nuestra vida. Pero Él no solamente quiere ser el Salvador de nuestra vida, Él también quiere ser el dueño de nuestra vida. En realidad las dos cosas van juntas. Algunas personas se confunden y piensan que una etapa primera es hacer a Cristo el Salvador de tu vida. Pero tú todavía tienes comando de tu vida y haces lo que quieras y bueno, Cristo es mi Salvador y yo lo amo mucho, pero yo mando en mi vida y yo hago lo que yo quiero. Más adelante te das cuenta de que no funciona de esta manera y entonces lo haces el Señor de tu vida y empiezas a obedecerle en las cosas que Él te dice. Eso no es así. Las dos cosas van juntas. Cuando recibes a Cristo en tu corazón, tú lo haces el Salvador de tu vida y lo haces también el Señor de tu vida, el dueño de tu vida. Aunque al principio estás un poquito confundido y como que quieres obedecer en algunas cosas, y te haces medio loco en otras, y en otras sí obedeces, ¿sí? En esta enseñanza, Pedro, que acaba de conocer a Cristo hace un pequeño tiempo, a través de Andrés, su hermano, lo hizo el Salvador de su vida. Lo vemos acá en Juan, capítulo 1, un poquito más adelante, en el capítulo 1 de Juan. Dice la palabra de Dios en Juan, versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído de Jesús, había oído de Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo», y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro». Y nada más hasta ahí. Y entonces Pedro se queda muy impactado y Pedro empieza a seguir a Jesús. Pedro tiene que entender que Cristo quiere ser el Señor de Pedro, el dueño de la vida de Pedro. Si no, no va a funcionar. Y en nuestra vida también nunca va a funcionar si nosotros no hacemos de Cristo nuestro Señor. Y empezamos a obedecer desde el día uno en las pequeñas cosas que nos va enseñando Dios, que no son muchas. Él realmente nos trata Dios como un bebé y nos da cosas muy elementales que debemos empezar a seguir. Y si no las seguimos, nos atoramos, porque debemos de entender que Cristo es el Señor. Y en este pasaje, esta es la enseñanza que Jesús le quiere dar a Pedro. Pedro, yo tengo que ser el Señor de tu vida. Dice el versículo 1 que aconteció, Lucas 5, versículo 1, aconteció que estando Jesús frente al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. En realidad, sí hay una necesidad muy grande. La gente sí quiere oír de Cristo. Si tú se lo presentas como Cristo es, sí quiere. Parece que no, pero no es cierto. Vamos con las personas y les presentamos al Cristo real y sí tienen ganas, están. Y principalmente en estas fechas, tú sabes los líos que hubo anoche por todos lados, en donde se presentaron las familias, se dijeron hasta lo quién sabe qué, se emborracharon y hoy están en la cruda total, en la depresión, la Navidad no sirvió para nada. Necesitan a Cristo, ¿no? Y si tú llegases y les dijeses de lo que puede hacer Cristo, Seguro que te oyen. Se agolpa, dice aquí. Se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Sí hay una necesidad muy grande. Y Cristo quiere usar a los apóstoles para que ellos sean los que lleven la palabra de Dios, pero primero les tiene que limpiar, si no, no van a ser eficaces, ¿no? Les tiene que dar los ingredientes necesarios para que ellos sean unos predicadores. Lo mismo que hace con nosotros, ¿eh? Hay muchas necesidades allá afuera, hay mucha gente que quiere oír de Cristo, pero Cristo necesita limpiar un poquito ahí para que nuestra predicación sea efectiva con las personas con quienes vamos a predicar. Dice el versículo 2, que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Esas barcas representan nuestras vidas, y nosotros estamos realmente muy ocupados lavando nuestras redes, que pueden ser nuestros negocios, nuestras cosas, nuestro coche, qué sé yo, mil cosas. Cristo quiere usarnos, pero estamos utilizando nuestra vida en cosas superfluas, cosas que no tienen importancia, cuando Cristo quiere voltear todo eso. Y ahí tenemos a Pedro en una barca, a Juan y Jacobo en otra barca, lavando sus redes, ocupándose del negocio que tenían, que era el de pescar y vender el pescado. Y les había ido mal en ese día, pero ahí estaban. Y Jesús quiere llevarlos a otro nivel. No hay nada de malo que nosotros estemos haciendo nuestros negocios, pero con la perspectiva de que ese negocio es para Cristo, de que es una plataforma para predicar nada más y no un fin en sí mismo. Si es un fin en sí mismo, es absurdo, porque no tiene ningún sentido nada más vivir por eso, sino que es un medio para que yo pueda tener lo que necesito para comer en mi vida, y tener oportunidades de predicarle a otras personas del Cristo que ahora yo conozco. Pues ahí Pedro y Juan así como que medio entendían. Vemos en el versículo 3 que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Vemos aquí algo muy bonito. Dios empieza a usarnos a nosotros para predicarle a la gente. No está predicando Pedro, no sabe nada, Pedro está todavía muy verde, pero Cristo está usando la barca de Pedro. Le dice, oye, préstamela, ¿no? Para que yo pueda mejor predicarle a la multitud. La multitud me agobia, la multitud me está hasta estrujando aquí, ¿verdad? Y no me ven todos, pero si me retiro un poquito dentro del agua, yo voy a poder verlos a todos. Era una pendiente que había, una pequeña colina, la gente se sentaba y Cristo predicaba. Y estaba utilizando la barca de Simón Pedro. Dios quiere utilizarnos a nosotros. Dios quiere utilizar lo que tenemos, nuestra casa, nuestro coche, nuestra boca, nuestras situaciones en la vida diaria para predicar. Dice, bueno, pues a lo mejor todavía no te voy a utilizar como el gran predicador, pero yo puedo empezar a utilizarte desde ahora con lo que tienes. ¿Qué tienes? Pues nomás tengo mi barca. Yo la uso. Mira, préstamela, me voy a subir. Yo no sé nada de barcos, pero tú sí. Tú la mueves para que se... me la mantienes estable para que se mueva un poquito dentro del agua. Y yo me voy a ocupar de enseñarle a la multitud. Bueno, Pedro, yo creo que estaba muy contento de que de alguna manera estaba contribuyendo de una manera pequeñita en la predicación de Jesús para con toda esta gente. Después de todo, estábamos hablando del territorio de Pedro, por ahí vivían. Ellos no vivían en Jerusalén, ¿eh? Ellos vivían en el norte, acá en Galilea, y ahí es donde ellos se desarrollaban. Ahí había un lago, que era el lago de Genezaret, y ahí es donde, por ahí estaba Nazaret, por ahí andaba también. Todo ese, alrededor de todo ese lago, ahí estaba Capernaum, y ahí vivían ellos. Entonces estaba muy contento de que, oye, pues le está predicando a mis amigos, a los cuates que yo conozco, y está utilizando mi barca. Ya estoy ayudando en algo, ¿no? Bueno, pues fue el primer paso, pero como Jesús quiere mucho más de ti, nos lleva a otro paso mayor. Y aquí en el versículo 4 dice la palabra de Dios que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cristo quiere empezar a profundizar con cada uno de nosotros. Y nos dice, ¿sabes qué? Vamos tú y yo a cosas profundas. Vamos a hablar tú y yo a solas, boga, mar adentro. Nadie va a estar más que tú y yo. Necesito que tú empieces a entender que yo te he seleccionado a ti porque tú ni me buscaste. Yo soy el que te encontré y te jalé porque yo te quiero utilizar a ti para las cosas grandes de Dios. Pero traes muchas broncas, Pedro. Y yo creo que una de las broncas más grandes que traes es de que te preocupas mucho por tu negocio. ¿Cuánto pescaste? ¿Cuál es el precio del pescado hoy? Y que no se te vaya a echar a perder, que lo vendas todo, mil cosas, ¿sí? Y entonces te voy a decir que esas preocupaciones no tienen ningún sentido. En realidad, esas cosas yo las manejo muy fácilmente para que tú te preocupes por las cosas grandes de Dios. Entonces lo lleva, y bueno, yo creo que Pedro no entendía muy bien, y dice, bueno, pues ok, y echó el andar su barquito otra vez, y se fueron mar adentro los dos, ¿no? Y le dice Jesús, oye, echa vuestras redes para pescar. Jesús no sabía de pescar nada, y estaba con un profesional de la pesca. Se dedicaba a eso, él sí sabía. Y sin embargo, Jesús le está dando comandos a él acerca de su negocio. Jesús realmente sabe perfectamente acerca de nuestros negocios, mucho más que nosotros mismos. Y él puede llevarnos a las alturas del éxito material sin ningún problema, como tú lo has percibido. Nos puede dar lo que necesitamos, nos puede dar muchísimo más de lo que necesitamos, puede resolver todos nuestros problemas de logística o de materiales o de precios, lo que sea. Pero quiere también hacernos ver que nosotros no podemos enrollarnos nada más en eso y perdernos en los detalles de nuestra vida diaria. Porque entonces ya no podremos ser efectivos para Dios, sino que nada más lo utilicemos como una plataforma. Pues dice aquí el versículo 5 que Pedro, con mucha autoridad de pescador, le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, no sé por qué me dices esto. ¿Es la hora ya no adecuada para pescar? Porque realmente con los pescados entran a las redes a medianoche, pero no a las 10 de la mañana. Ya acabamos, ya estuvimos ahí, ya regresamos, fracasamos. Fue una noche terrible, no pescamos nada. Y sin embargo, tú me dices que yo haga algo ilógico, porque tú, parece ser, pues sabes más de mi negocio que yo. Y se lo dice, porque dice, más en tu palabra, echaré la red. Tampoco Pedro dice, pues no pierdo nada. O sea, si Jesús me dice que haga algo, yo con mucho gusto lo hago, para agradarle, aunque sé que si no pescamos en la noche, pues menos ahorita. Y lo hace. Y habiéndolo hecho, ¿cuál es su sorpresa? Porque encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Tú quieres tener éxito material? ¿Te es muy importante tener éxito material? Pues mira, para mí es pan comido. ¿Cómo lo quieres? ¿Ahorita o mañana? Y te lo doy, ¿cuánto quieres? ¿20? No, hombre, te doy 5 mil. ¿Qué 20 ni qué nada? Para que tú entiendas que eso no es importante para Dios. Y lo hace, le hace un milagro tremendo a Pedro. Y Pedro no puede creer que Jesús trajo los peces a las redes de tal manera que se rompían. O sea, ya era una cosa espectacular, ¿sí?, lo que estaba pasando. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Por favor, muchachos, oye, allá, Juan, Jacobo, vengan. Si no pescamos nada en la noche, yo no sé, aquí entró una corriente especial, esto, lo otro, se me están rompiendo las redes. Las redes eran, pues tú sabes que tienen que ser de un material muy resistente para que no pierdas el trabajo, ¿verdad? Si te rompen las redes, pues se te pierde el trabajo que a lo mejor has estado toda la noche ahí. Entonces es muy importante que las redes estén bien, las tenía bien. Pero se estaban rompiendo de gran cantidad de abundante resultado que había traído Jesús en ese día para con Pedro. Y bueno, le dicen a sus amigos que vengan, vinieron y llenaron ambas barcas. Fíjate, o sea, se va mucho más allá de llenar las redes, de tal manera que se hundían las barcas. Dios puede darte una vida abundante material. No tiene ningún problema. Mañana te lo encuentras, mañana viene un señor y vas pasando y te encuentras un cheque ahí tirado. Yo no sé, Dios te da lo que, más que lo que necesitas, para que entiendas tú que eso no es importante. Hay cosas más importantes que hacer. Y dice el versículo 8, que realmente es el centro de este pequeño mensaje esta noche, que viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Como que Pedro de repente dice, oye, ¿con quién estoy yo en la barca? ¿Quién es este Señor que realmente tiene comando de los mares y les da comando a los peces que se vengan a las redes? Y vemos un detalle muy importante en este versículo, porque es la primera vez que Pedro llama a Jesús Señor. Le dice aquí, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Anteriormente, en el versículo 5, también obedeció Pedro. Respondiendo Simón Pedro le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí le llama maestro, que bueno, yo creo que es un título de bastante autoridad, pero Jesús no quería eso. Si tú quieres que yo te utilice a ti, Pedro, para las grandes labores de Dios que yo tengo para ti, yo no puedo ser tu maestro. Yo tengo que ser el dueño y señor de tu vida. Y yo te voy a quitar todas estas distracciones tontas para que tú realmente trabajes para mí. Y al ver Pedro este gran milagro, al ver Pedro que él está ante un Jesús glorioso que realmente su único objetivo es que nosotros entendamos que estamos aquí para trabajar para Él, pues cae de rodillas. Ve la santidad de Dios, ve la gloriosa omnipresencia, omnipotencia de Dios y su terrible insignificancia, su terrible pecado, que yo soy nadie, nadie. Y estoy ante Jesús, cae de rodillas ante Él y le dice, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Yo no soy la persona apta para lo que tú quieres. Tú evidentemente quieres gente muy fuerte, quieres gente que, y tienes una obra gloriosa, y estás hablando con un pobre pescador, que no tiene fe, que es agresivo, que es muy fluctuante, que es muy bocón, que tiene muchas faltas. Yo no soy esa persona. Ve quién es Pedro y quién es Jesús. Ese encuentro con Jesús a un nivel muy, muy individual que cada uno de nosotros debemos de tener. Para poder decir, Jesús, tú me quieres utilizar a mí, pero yo estoy seguro que te estás equivocando. No, no te estás equivocando. Tú sí sabes lo que estás haciendo. El que no sabe lo que está haciendo soy yo. Y Jesús quiere que podamos expresar esa palabra y decirle a Él, Señor, si yo te entrego mi vida, o que hagas conmigo lo que quieras, ya no importa si hay peces, si no hay peces, si existe la barca, y porque yo veo que esas son cosas menores. ¿Sí? Es un gran encuentro entre Jesús y Pedro que realmente se requiere que nosotros también lo tengamos. Bueno, realmente lo tuvimos ese día que recibimos a Cristo en nuestro corazón. porque decía desde el principio que Cristo, cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, viene a ser el Señor y Salvador de nuestra vida, las dos cosas juntas. Pero como no lo entendemos muy bien, Cristo nos tiene que llevarnos varias veces a que entendamos a que, oye, ya tienes dueño, ya no te mandas solo. Que nunca nos mandamos solos porque realmente estábamos en las garras de Satanás. Claro que teníamos dueño, nomás que era un dueño terrible. Ahora, lee mi palabra, obedece lo que digo y vas a ver lo que yo voy a hacer contigo. Maravillas voy a hacer a tu vida. Acá en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, el libro de Josué, que es el sexto libro de la Biblia, encontramos un versículo muy bonito que también nos habla de esto. Libro de Josué, sexto libro de la Biblia, en el capítulo 3, versículo 5. Sexto libro de la Biblia, muy al principio de la Biblia, Juan. Está Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio y Josué. Sexto libro de la Biblia. ¿Dónde estás? Ahí está. Josué, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3. Versículo 5, dice el capítulo 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar por fin a la tierra prometida, y después de 40 años de estar ahí en el desierto, pues era un momento muy importante, y les dice Josué: nada más limpia tu vida. Ponle atención a lo que Dios dice y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Y bueno, las victorias de Josué son tremendas en este libro, muy bonito. Y Dios quiere también hacer maravillas en nuestra vida si tan solo obedecemos a Cristo en las cosas que Él nos va diciendo de día en día. Dice aquí el versículo 9, regresando a Lucas, capítulo 5, versículo 9. Regresando al pasaje que estamos ahorita viendo aquí en el libro de Lucas, Lucas 5, 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, porque eran compañeros de Simón. Fíjate qué extraña reacción de estas personas ante Jesús. Les entró temor. Les entró un respeto muy profundo de que estaban ante la presencia de Dios mismo. De que los estaba llamando a algo muy importante. ¿Por qué estás con nosotros, Jesús? ¿Qué estás haciendo aquí en la barca? ¿Por qué me haces estos milagros? ¿Para qué? Yo soy una persona tan chiquita. Es más, si tú me seleccionaras para tus cosas, yo probablemente te voy a fallar, soy nada. Les entra temor. Una admiración, exacto, una admiración profunda de un Jesús glorioso que está ahí con ellos, ¿no? Y todos estaban así con los ojos abiertos. ¿Qué va a hacer este Señor? Y Jesús les contesta y les dice: pero Jesús dijo aquí en la mitad del versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús lo lleva a ser de pescador de peces al trabajo más glorioso que el hombre puede tener en la tierra, que es ganador de las almas, ir y llevar a otros a los pies de Cristo. Tiene que ser el trabajo más glorioso. No hay otro más importante en la tierra, ¿no?, para con Dios. Y dice Pedro: vas a ver lo que yo voy a hacer contigo. Yo sé que tú no eres nada. Yo sé que tú tienes este lío y tienes aquel otro. Y no obedeces y eres terco y este y lo otro. No importa. Yo te voy a llevar a hacer un trabajo maravilloso. Dice el versículo 11 que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Así como que, qué maravilloso que Dios me seleccione a mí. Y aquí fíjate que en realidad cuando dice dejándolo todo le siguieron, no quiere decir que tú tienes que dejar todo lo que estás haciendo y pues irte de misionero a la China. No es eso, sino dejar todo en el corazón, dejar todo internamente, poner a Cristo como el Señor de tu vida, como lo más importante, y seguir haciendo lo que tienes que hacer. No hay problema. Como una persona que un día tuve que desayunar con él, que había abandonado a su esposa e hijos. Estaba en una secta ahí media rara que se llamaba Los Hijos, Los Niños de Dios. Y entonces, pues le habían dicho que hay que dejarlo todo. Y había dejado a su esposa y a sus hijos, ¿verdad? Entonces tuve que mostrarle yo varios versículos que, pues está equivocado. Muy equivocado, ¿no? No tienes que dejar tus responsabilidades para seguir a Jesús, sino al contrario, las puedes llevar a cabo muchísimo mejor. Ahora sí voy a poder hacerlo bien, diligente, ordenado, excelente, lo que sea, si es médico, arquitecto, impresor, no importa, porque eres cristiano y ahora puedes hacer las cosas bien. Y usar eso inclusive para que las personas oigan de Cristo a través de tu testimonio poderoso. Y ser pescador de hombres. Entonces, no es cuestión de dejarlo todo desde el punto de vista físico y literal, sino dejarlo todo porque antes tenía yo pues mi coche como número uno o mi dinero como número uno, y ahora dice Cristo, yo soy el Señor. Todo es mío, inclusive tú mismo eres mío. Y yo te voy a guiar y lo vamos a utilizar para la gloria de Dios. Y bueno, yo creo que es un mensaje bastante pertinente en estas fechas, en donde estamos teniendo una transición de pasar de 2003 a 2004, en donde pues ahí estábamos con Jesús y leemos la Biblia y venimos a los estudios, ahí vamos caminando, ¿no? Y a lo mejor le pedimos a Cristo, bueno, pues entra en mi corazón, tengo muchas broncas y cámbiame y esto y lo otro, pero te pongo los límites porque aquí no y acá no y esto y lo otro, ¿no? Y Jesús dice, no se puede, yo necesito ser el Señor absoluto de tu vida. Cuando yo soy el Señor de tu vida y me quitas los límites, entonces vas a ver las maravillas que yo voy a hacer con tu vida. Es absurdo que le pongamos límites a Jesús, ¿no? Es como decirle a Jesús, Dios mío, la casa es tuya. Tú eres dueño de esta casa. Ah, pero no puedes entrar más que a la sala. No, allá arriba no, eso no es tuyo. No, pues no. O es de él o no es de él, ¿no? ¿Es mi casa o qué? Claro que voy a entrar y voy a tirar paredes y voy a tirar a la basura todas estas cosas y lo voy a modificar. Todo eso es mía ya, ¿no? ¿Sí? El dueño tiene título de propiedad. Y así es como debemos tratarlo en nuestra vida. Tú eres el dueño de mi vida. No hay nada que yo debo de reservar para mí porque tú ahí no puedes entrar porque tú ya no eres dueño. Te doy todo, yo sé que a lo mejor no te voy a entender al principio, que tú quieres hacer cambios y no sé qué, me vale, haz lo que quieras, porque tú, yo sé que tú me vas a llevar a grandes alturas. Entonces yo creo que es muy, muy importante que nosotros tomemos dentro de nuestros propósitos, decir, Cristo, tú eres el Señor absoluto de mi vida, y yo me pongo a tus pies para hacer lo que quieras, no me importa. Por muy ilógico que sea lo que me estés pidiendo. Porque además sé que tú no vas a poder pedir cosas que me van a dañar. Tú no vas a decir, bueno, mira, voy a probar tu fe. Quiero que te vayas al séptimo piso de tal y te tires, a ver qué tal. No lo va a hacer Cristo, porque no es la manera como Él prueba la fe. Ni quiere tu destrucción, sino que quiere realmente lo mejor para ti. Es un pasaje muy bonito porque es parte de la enseñanza que necesitaba Pedro, peldaños muy importantes que lo llevarían después a ser el gran hombre de Dios que realmente fue. Y es un pasaje para mí. Yo soy ese Pedro que está aquí jugando con mis redes y ahí con mis barquitas y quién sabe qué, y haciéndolo también al cristianismo, ¿no? Y Jesús viene y dice, no vamos a jugar aquí. Yo quiero ser totalmente el Señor de tu vida, entrégame todo y maravillas que yo voy a hacer contigo el día de mañana. Entonces, pues, algo para meditar en estos días? Son días que a lo mejor vas a tener menos actividad, días que en donde todo el mundo está en la playa o yo no sé dónde, y tú estás aquí y tú dices, bueno, pues, ¿realmente le voy a dar mi vida a Cristo? ¿Va a ser Él el dueño y Señor de mi vida? Pues realmente la única respuesta lógica es que sí. Y más con lo que sabemos nosotros, lo que Cristo puede hacer. Viendo lo que hacen otros y viendo lo que ya ha hecho en mí hasta ahorita. ¿Cuántas cosas va a hacer en mí si le suelto mi vida? Que no se le he soltado, siempre estoy aquí. Suéltalo, suéltalo. Como al caballo, ¿no? Que lo traes aquí y es caballo de carreras. Y suéltalo, déjalo que corra. Vas a ver lo que va a hacer Cristo contigo, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle a Cristo que tome el comando de nuestra vida, que sea el Señor absoluto de nosotros, inclusive a pesar nuestro, porque bien que nos rebelamos y bien que tenemos nuestros berrinches y le decimos que no en muchas cosas. Así que no se fije en eso, sino que Él agarre todo para que seamos grandes pescadores de hombres. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por darnos esta enseñanza tan preciosa, tan profunda, tan básica para nuestra vida. Tú quieres ser el Señor, el dueño de todo. Y te pedimos que tú seas el dueño de nuestra vida. Pero que tú lo hagas inclusive a pesar nuestro. Que nos lleves por los caminos necesarios para que esto se haga efectivo. Que haya una entrega total de nuestra vida, sin límites, sin peros. Sabiendo que tú ya tienes un plan precioso trazado para nuestras vidas. Nos quieres usar para el mundo que está allá afuera, un mundo sin Cristo, un mundo que se está suicidando, un mundo que está en graves, graves crisis. Te entregamos nuestra vida. No que valga mucho, son pedazos rotos por todos lados. Pero tú la puedes llevar a que sea una vida preciosa para ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, es realmente muy, muy profundo, muy bonito. Nosotros somos Pedro, tercos, bocones.
¿Nos quieren enseñar lo mejor? Ah, no, ahí vamos y...
Sí, realmente sí.
No, ¿cómo crees que sí?
Bueno, finalmente Dios pudo con Pedro y lo llevó a hacer cosas muy, muy gloriosas. Bueno, tuvo que llevarlo al patio de Caifás primero, pero... Y ahí lo negó y cuánto, pero bueno, de todas maneras... Dios lo llevó al lugar adecuado. Y nos quiere llevar a nosotros. Estamos empezando 2004, así como que, ay, ¿cómo que ya estamos en el cuarto año? Yo pensé que, pues, del año 2000 fue ayer y no es cierto. No, no, se va la vida muy rápido y Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros.